Buenas noches. Hoy, día martes, para miércoles 10 de Heshvan, 5760. Dijimos que en la primera palabra de la Biblia, la palabra Bereshit, están escritos los seis instrumentos indispensables para triunfar en cualquier sector de la vida. Ya sea en el matrimonio, ya sea en la educación de los hijos, ya sea en los negocios, ya sea en la sociedad. La persona que tiene estos seis instrumentos que están representados en la palabra Bereshit, como lo explayamos la semana pasada, tiene el camino abierto. Hoy nos toca hablar de la primera letra de la Torah, la primera letra de la Biblia, el libro de todos los libros, el libro más antiguo de la historia, el libro más leído en el mundo, la Torah, la Biblia, el libro escrito y dictado por Dios, letra por letra, palabra por palabra, el libro que si hay una letra faltante, una letra sobrante, el libro no sirve, una letra pegada, el libro tampoco sirve, Sefer Torah. La primera letra de la Torah es Bet. Bet. No voy a concentrarme en esta charla porque la Torah empezó con la letra Bet. Hay en el Talmud un diálogo muy interesante al respecto. La Bet es Bet de Berajá, bendición. La Bet representa que de aquí para adelante, no de aquí para atrás. La persona puede investigar de aquí en adelante, no de aquí para atrás. Muchas cosas que representa la letra Bet. Pero lo que concierne a nuestro ciclo, nuestra serie de seis conferencias, es qué instrumento nos enseña la Torah en la primera letra para triunfar en la vida. Dice el Gaón de Vilna. Gaón de Vilna, de las eminencias más grandes que tuvo el pueblo judío en los últimos siglos, vivió como hace 200 años. Gaón de Vilna sabía contar las letras de la Torah. Una vez le dijo a un alumno, le dijo, ¿tú te sabes la Gemara de memoria? Dice, no, de memoria no. La Mishnah tampoco. ¿Qué te sabes de memoria? Dice, bueno, yo de memoria sé el Asher Yoshua Beteja. El Asher Yoshua Beteja, pues, o el Shema. El Shema, ¿alguien sabe el Shema de memoria? Que levante la mano que lo sabe de memoria. El Shema, ¿quién sabe el Shema de memoria? El puro Shema, el primer pasuk del Shema. Carlos, ¿tú lo sabes de memoria? Le dijo el Gaón de Vilna a su alumno, ¿lo sabes de memoria? Léelo al revés. Ahorita rápido, dile al revés, si lo sabes de memoria, el primer pasuk. Ya no lo supo decir, dijo, entonces no lo sabes de memoria. Eso se llamaba para el Gaón de Vilna saber algo de memoria. De memoria es que lo puedas leer derecho y al revés también. Así el Gaón de Vilna se sabía la Biblia, se sabía la Torah. Una vez le dijo a un alumno, si quieres llegar a ser en la fiesta de Purim, el Gaón de Vilna le dijo a un alumno, estaban todavía tomando unas copas y el alumno estaba un poco embriagado y le dijo, no lo suelto, lo agarró el rabino así de las piernas, dijo, no lo suelto hasta que no me diga qué tengo que hacer para llegar a ser como usted. Entonces el jajam vio que no lo soltaba, no lo soltaba, dijo, tienes que estudiar toda Gemara Bava Kamá de memoria. Bava Kamá es un tomo del Talmud. Todo el Talmud Bava Kamá son 120 páginas, 120 hojas de memoria. Y con eso vas a llegar a ser un gran rabino. ¿Está bien? Fue el chavo este, el joven, se puso a estudiar duro todo el año, a la otra fiesta de Purim, al otro año. Dijo, ya, ya lo estudié y todavía no llegué a ser como usted. ¿Se sabes de memoria la Gemara? Dice, sí. ¿Bava Kamá la sabes de memoria? Sí. Dice, ok, te voy a hacer un examen, ¿estás preparado? Sí, lo que quiera. Sé cuántas discusiones de Abayé y Rabá hay en todo Bava Kamá. No sé. Si diga, yo se la leo todas las hojas de memoria. Yo, dime cuántas discusiones, en cuántos lugares discutieron Abayó y Rabá. Abayó y Rabá son dos rabinos que discutíamos. En Babá Kamá. No supo contestar. Le dijo el Jajam, hay 53 discusiones de Abayó y Rabá en Babá Kamá. Y se paró el Jajam, el Gaón de Vilna, y empezó a mencionar una por una. En la página tal discutieron a Valle Rabá sobre tal tema. En la página tal discutieron sobre tal tema. Y mencionó todas las discusiones en 10 minutos. Le dijo, bueno, te voy a dar una Gemara más fácil. Gemara Sukkah. Gemara Sukkah habla de la Sukkah. Ya es un tema un poco más fácil. Es más corta. La Gemara tiene 50 y pico de hojas. Ve a estudiar Sukkah. Se fue a estudiar Sukkah de memoria. Al otro día dijo, ya sabes, Gemara Sukkah, ahora sí, estudió todas las discusiones de memoria, ahora sí. Le dijo, ¿ya te sabes de memoria? Le dice, sí. Le dice, ¿cuántas Sukkahs Kesherá hay y cuántas Sukkah Pesulá? En la Gemara Sukkah hay, por ejemplo, la Sukkah si está hecha de tal manera no sirve, de tal manera sí sirve, hay muchas. ¿Cuántas hay que son Kasher y cuántas hay que son Pasul? Dice, no sé, pregúntame lo que quiera, yo le digo, pregúntame una, yo le digo. Dice, no, dime, si sabes de memoria, tienes que saber. Le dijo, lo que suma la palabra Sukkah con Vav son la cantidad de Sukkah que sherás. Y lo que suma la palabra Sukkah sin Vav son la cantidad de Sukkah pesula. La palabra Sukkah con Vav suma 91 y sin Vav suma 85. 85 Sukkot, tipo de Sukkot que no sirven y 91 que sí sirven. Ese era el Gaón de Vilna, la eminencia que era el Gaón de Vilna. ¿Por qué cuento todo esto como una introducción? Porque él sabía la profundidad de cada letra. El Gaón de Vilna dijo que en las letras de la Torá está el secreto de todo. Pero las cosas más profundas de la Kabbalah, ¿dónde se encuentran? No en las letras de la Torá, en los puntitos, en los nekudot, en las vocales. El Jidik, el Kamaz, el Pataj, como se estudiaban los tiempos antes en el Ketab, con los niños, Pataj con Alef, Pataj con Bet, Ba, dice, eso mueve cielos, ese puntito de abajo tiene más fuerza que la letra misma. Ahí está la Kabbalah. En la letra está la explicación normal, y en los puntitos está toda la Kabbalah de todos los secretos de cómo, del trono celestial, de todas las cosas más elevadas que pueda haber. ¿Por qué todo esto lo traigo? Para que veamos que el Gaón de Vilna, cuando hablaba de las letras, sabía lo que estaba diciendo. Conocía las calles, así dice el Talmud, conocía las calles del cielo más que las calles de Tecamachalco. Sabía manejarse ahí arriba más que aquí abajo. Aquí abajo se perdía y no se perdía. Ahí no tenía que preguntar a dónde me doy la vuelta, y aquí sí tiene que preguntar. Así trae el Talmud sobre un rabino. Así era el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice, la primera letra de la Torá te dice el arma número, el instrumento número uno que necesita la persona para triunfar en cualquier sector de la vida. ¿Qué es la Bet? La Bet es bitajón. ¿Qué quiere decir la palabra bitajón? Bitajón literalmente quiere decir seguridad, pero en la literatura hebrea, el que lee los Salmos ve el concepto de bitajón. Como dice el rey David en Tehilim. Aquí hay lugar, pasen por favor. Hay dos lugares. Qué hombre y mujer. Dice el rey David, pásale aquí, Yosef, y Judith ahí. Aquí hay lugar, Judith. Aquí al lado de la... Aquí, ¿no? ¿Hay lugar al lado tuyo? ¿No quieres aquí, Judith? Ok. Dice David Amelech en Tehilim, Adonai Tzevaot Imanu Misgav Lano Elohe Yaakov Sela. Dios de los ejércitos está con nosotros. Misgav Lano es protección para nosotros, Elohe Yaakov, el Dios de Jacob siempre. Adonai Tzevaot, Dios de los ejércitos. Ashre Adam Boteach Bach, dichosa la persona que tiene bitajón en ti, Boteach Bach, que tiene seguridad en ti. que su seguridad está en ti. Pobre la persona que su seguridad está en el dólar. Pobre la persona que su seguridad está en su negocio. Pobre la persona que su seguridad está en su médico. Pobre de la persona que su seguridad está en manos del poli que le cuida la puerta de la entrada. Son los más inseguros. Dichosa la persona que su seguridad está en ti. Porque esa persona puede ir seguro. Todo lo demás es inseguridad. Y ese es el secreto que David HaMelech lo repite muchas veces en el Tehilim. Como dice, Al tiftehu min divim, no confíen en las personas, beben adam shen lo teshua, en personas que no se pueden proteger ni a ellos mismos. Había uno que tenía mucha amistad, 20 años, con un político, un yehudí me contó aquí, con un político que sabía que algún día iba a llegar a ser candidato del PRI a la presidencia. Entonces dijo este, cuando sea presidente, pues me voy para arriba. Y fue cultivando esa amistad, le costó mucho dinero, lo invitaba, lo llevaba, barcos, viajes, salidas juntos, hasta que llegó el día esperado en que él salió elegido por el PRI para ser el candidato a la presidencia. Este me va a mandar, ya con este me voy del otro lado, ya lo que quieras, tienes la puerta abierta para hacer los negocios que quieras y las tranzas que quieras, ya sabes, todo lo que quieras robar, tienes todo abierto. Estaba seguro que ya se logró, todo su trabajo de 20 años ya se llevó a cabo. Y ese candidato del PRI en su campaña presidencial iba con esta persona al lado de él y llevaba 36 guaruras, 36 escoltas. De repente, en 3 minutos se cambió la historia. ¿Cómo se llamaba ese candidato? Todos saben. Y todas las relaciones, y toda la amistad, y todo lo que invirtió. Dice, Al tiftehu min divim, no confíen en las personas, dice David HaMelech, beben adam, en una persona, she'en lo teshua, que no se puede proteger ni a sí mismo. ¿Cómo te va a proteger a ti? Si a sí mismo no se puede proteger, él te va a proteger a ti. Ah, pero tiene guaruras, con guaruras y con todo. Por eso dijo David HaMelech, Ashre she'el Yaakov, es lo dichoso de aquel que su seguridad, su fe, su confianza no está en nada más que en Dios. Eso es bitajón. Bitajón es el ingrediente número uno que necesita la persona inculcárselo a sus hijos desde el día que nacen. Lo tiene que mamar el bitajón. Y el bitajón se debe de cultivar. Ahora vamos a explicar durante la charla de hoy qué es bitajón, cómo funciona el bitajón y cuál es la manera de obtenerlo. La verdad, este tema debería de darse, este tema solito en 6 conferencias. Cuando estuve viendo el material que hay al respecto, libros enteros escritos sobre el tema de bitajón. El Ramban Nachmanides escribe que la base del judaísmo está en la palabra bitajón. Hay discusión si bitajón es una mitzvah o es una mitzvah. Tener fe en Dios es mitzvah o no es mitzvah. Fe en este aspecto de bitajón. Ramban dice no es mitzvah. ¿Por qué? El que no tiene bitajón no es judío. Dice es casi, casi, así lo llama él. La persona que no tiene bitajón es idólatra disfrazado. La persona que confía en su cuenta bancaria, que confía en sus contactos, que confía en sus habilidades, que confía en esto, en lo otro, es un tipo de idolatría. Así explica Ramban Nachmanides. Bitajón es la base de todo. Por eso vale la pena, yo recomiendo, toda persona que quiera dar un paso adelante en la vida para triunfar, que se dedique a investigar a fondo el tema de bitajón. Hay un libro que se llama Jobat al-Levavot. Fue escrito por Rabenu Bahi hace 700 años, Rabenu Bahi Sefaradí, en España. Y Rabenu Bahi, en este libro, Jobat al-Levavot, quiere decir el deber de los corazones. Él dedica un capítulo entero al tema de bitajón y es el libro que más ha ampliado en el tema. Hay Maimónides sobre Bitajón. Hay el hijo de Maimónides, Amaspiklov de Hashem, Rabenu Abraham ben Arambam. Hay muchos libros que han salido al respecto y vale la pena estudiarlo. No se puede sintetizar todo en una charla de una hora. Sin embargo, vamos a desarrollar parte del tema, lo que concierne a nosotros. ¿Qué quiere decir Bitajón? Bitajón es la persona en la vida camina inseguro. La persona va inseguro. Me contó un joven la semana pasada, un joven que va a estudiar a la universidad y está estudiando economía. Me dijo que ya quiere dejar la carrera, tiene ya 2 semestres, quiere dejar la carrera, quiere irse a estudiar una yeshiva. Él estuvo ahora, cuando se fue de Akshara, estuvo 2-3 meses en una yeshiva, fue a visitar un fin de semana, se quedó ahí 3 meses. Quiere volver a la yeshiva por un tiempo y luego quizás seguir la carrera, quizás no. Entonces empecé a ayudarlo a tomar la decisión. Dije, ¿cuál es tu problema? Dice, yo estoy estudiando economía, pero primero que todo, yo no puedo saber con seguridad que esa carrera me va a dar parnasá. Yo creo que al final voy a acabar con el título y me voy a ir a vender trapos como mis hermanos o como otros. ¿Qué seguridad tengo yo que de eso voy a poder vivir? ¿Cuántos doctorados en economía hay que viven de mordidas, que se están muriendo de hambre? Segundo, dice, en la economía te enseñan fórmulas muy interesantes, pero al final de toda la clase te dicen lo mismo. Dice, y todo esto no es seguro. Todo esto puede cambiar. Si viene un temblor, todas las fórmulas fallan. Si viene una inundación, una granizada, todo cambia. Si el café baja, si el café sube, no hay nada definido, no hay nada marcado. Si yo cuando estaba en la yeshiva, yo estaba estudiando la Gemara y dije, bueno, hoy es un día ganado, seguro. Hoy estudié Torah, hoy recé, hoy cumplí con mi deber como judío, hoy nutrí mi alma, hoy me llené, hoy me siento satisfecho. Se me sentía realizado, día a día me sentía realizado. Aquí es todo incertidumbre. Y la incertidumbre causa impotencia, y la impotencia genera angustia. Ese es uno de los caminos como la gente llega a la depresión. La persona empieza por depositar su fe en cosas de alrededor, cree en el tío, cree en el amigo, cree en el contacto. De repente los contactos empiezan a fallar, las cosas no se dan como uno las programa, se siente uno con incertidumbre, la incertidumbre le crea impotencia y la impotencia le genera angustia. Dice David Amelech, Ashrei Adam Boteach Bach, dichoso el hombre que no tiene miedo, dichoso el hombre que va con seguridad en la vida. Al tirav di Jacob, no temas mi siervo Jacob, el peor pecado de los pecados es tener miedo. El tener miedo demuestra que la persona casi reniega la existencia de un Dios, reniega la conducta, reniega que hay un control absoluto de todo lo que sucede. Eso quiere decir bitajón. Bitajón quiere decir, dijo el Hazonish. Hazonish fue un rabino contemporáneo, hace como 60 años falleció, escribió un libro que se llama Emuná o Bitajón. Fe y seguridad. Dice, ¿qué diferencia hay de Emuná a Bitajón? Aparentemente es lo mismo. Dice, no, te voy a decir cuál es la diferencia. Emuná es teoría y Bitajón es en la práctica. Así como en la medicina hay teoría y práctica, y en la carpintería hay teoría y práctica, y en todas las profesiones, en la fe también hay fe teórica y hay fe práctica. La fe teórica se llama Emuná. Emuná, ay, qué bonito habló el jajam, que Dios es grande, que existe un Dios. Todo eso, en la teoría muy bien, en la práctica es cuando vas mañana a tu negocio y tienes que decir una mentirita para poder vender una mercancía, tienes que decir que es de tal talla y le tienes que hacer algo para poder ver, para que pase, ¿ok? Y dices, stop. Si me toca esta venta, la voy a vender. Yo no voy a mentir para lograr una venta, porque Dios maneja el mundo y no las personas. Eso es bitajón, eso ya no es, eso es en la práctica. Eso es llevar la fe a la práctica de la vida real. Esa es la gente que vive con seguridad, con seguridad. Tengo un alumno que viene a veces aquí a las conferencias, Y me estaba platicando, un día vino a pedirme un consejo. Dice que él son socios en un negocio con dos amigos de él, así joven, de 30, 30 y pico de años. Gente, ellos dos, los dos socios de él son muy religiosos. Y él, así, tefilín, shabbat, así apenas. Dice, pero yo Rab, necesito que usted me ayude, necesito que... ¿Por qué? Dice, estoy todo el día agobiado, todo el día con miedos. Hace 2 meses nos robaron 7 contenedores en la carretera, eran $2 millones, y Baruch Hashem ya los recuperamos, no los contenedores, ya hicieron otra venta y con eso recuperaron la pérdida y todo. Ya ni su negocio, Baruch Hashem, va y crece. Dice, pero yo estoy hasta las 9:30 y haciendo cuentas y rompiéndome y no duermo de noche, me levanto sudado a veces. Y es, van a las 4 de la tarde del negocio, ¿por qué? Pues tengo mi shiur a las 5. Van a comer, tienen su clase de Torah. Oye, pero está pendiente este cliente, dijo que va a venir. Es que no puedo hoy, que sea mañana. Pero ¿cómo es? Nadie me puede quitar los clientes. Mi cliente ya está marcado, mis ventas ya están marcadas. Se va a su shiur de Torah a las 5 de la tarde. Estudian hasta las 9 de la noche. Vino a hablar conmigo, era Hol HaMoed Sukkot, ahora este año Hol HaMoed Sukkot. Y me dice, yo me estoy matando en el negocio, estoy desesperado y llorando y esto... Dice, ellos están en Cuernavaca porque ellos no trabajan en Hol HaMoed. Y somos socios. Le digo, te puedo hacer una pregunta. ¿Y tus socios trabajan o no trabajan? Dice, a ellos les va mejor que a mí. Ellos tienen manos de oro. Ellos todo lo que hacen, venden, todo lo que... Y yo todo el tiempo luchando y peleando con un cliente. Pero los clientes ellos pagan a tiempo. Todo bien. Los míos son los problemáticos. Me dice, quiero esa tranquilidad, quiero esa seguridad, esa firmeza, como ellos caminan, eso envidio, eso es bitajón. Bitajón es que la persona esté seguro que nada ni nadie en el mundo te puede quitar algo que te corresponde, ni te puede aumentar algo que no te corresponde. Eso es bitajón. Es difícil, se necesita mucha emuná para esto. Moray Brabotay, ustedes pueden preguntar, ¿dónde queda el libre albedrío? Seguro que existe el libre albedrío. ¿Por qué? ¿Por qué en la Torá es un pecado tan grave robar? Nosotros cuando leemos la historia del Mabul, el diluvio, la semana pasada leímos en la Torá Noaj, la Gemara dice que hacían varios pecados la generación del diluvio. Había pecados de sexo, de Arayot, de Zera Levatalá. Pero, ¿qué fue lo que colmó la gota que derramó el vaso? Lo que provocó el desastre más grande de la historia. No hubo ni un temblor, ni una inundación, nada que haya dejado resultados como lo que dejó el diluvio. Pashut, simple y sencillo, se borró toda la humanidad menos una familia. Aquí están que Chiapas, no Chiapas, ¿cómo se llama? Que juntando Cruz Roja para, ¿cómo se llama el lugar ahí? Puebla. Para Oaxaca, Puebla, ayudando, mandando comida, todo. ¿Cuántas familias son las afectadas? ¿Cuántas? Muchas, 5,000, 10,000, no se digan cuántas. Todo el mundo borrado, menos una familia. El diluvio. No hubo en la historia un desastre tan grande, una mano de Dios, una justicia celestial tan drástica como la que fue el diluvio. Sodoma y Gomorra fue también muy, muy drástico, pero fue una ciudad, fue un país, no el mundo entero. ¿Qué dice la Perashá? ¿Por qué? Kimalea haares jamás mi penem, porque se llenó la tierra de robo, de ultraje. Dice Rashi, el Talmud trae, a pesar de que la generación del diluvio eran corruptos sexualmente y eran corruptos en otros aspectos, la Gemara dice que hacían boda de hombres con hombres y otras cosas que trae la Gemara, que vendían carne humana en la carnicería, cosas así trae la Gemara. A pesar de todos esos pecados, todo eso no ameritaba una reacción tan drástica como la del diluvio. ¿Qué fue lo que sí colmó, lo que sí se llenó la tierra de robo? Jamás, jamás quiere decir robo, ultraje. Dice la Gemara, de aquí aprendemos, kupa melea bonot, cuando hay una canasta llena de pecados, gezel mekatreg barosh, el pecado de robo sube y acusa, es el primero en acusar. Haz de cuenta, una persona hizo muchos pecados y abajo de todo se encuentra el de robo, el robó antier, y hoy mientras comió jazir y taref y esto, está llena de pecados, el gezel que está desde abajo sube y dice, esta persona robó. El tema del robo es gravísimo, gravísimo. Y está escrito en Ben Ish-Hai, es importante que sepamos esto, Ben Ish-Hai dice que es más grave robarle al goy que robarle al yehudí. Más grave engañar al goy que engañar al yehudí. ¿Por qué? Porque el yehudí, en el fondo de su corazón, perdona. Dentro de todo es mi hermano, es esto, aunque está enojado y todo, pero hay, perdona. El goy no le perdona al judío. Nunca lo va a perdonar. Y no nada más eso, dice Ben Ish-Hai, aunque el goy perdone, pero los goyim tienen en el cielo, hay 70 ángeles que representan, cada ángel representa a un pueblo del mundo, y un ángel Mijael que representa al pueblo de Israel, Mijael Sar Israel. Dice, cuando un yudí le roba al goy, así trae Ben Ish-Hai, cuando un yudí le roba algo al goy, el ángel que representa a esos goyim va con Dios y le dice, Dios, yo exijo justicia, le están robando a mi cliente, como le dicen al abogado. Le están robando, yo exijo justicia. Este es tu pueblo elegido que tú elegiste. Por eso dice Ben Ish-Hai que tener mucho cuidado en robarle al goy, muchísimo cuidado en no atrasarle su sueldo. El robo es un pecado muy grave en la Torah. El que estudia la Torah y ve hasta dónde llega, el Gaón de Vilna dice que la persona tiene que venir en reencarnación para pagar una deuda de 10 pesos. Pero hay algo más duro. También tiene que reencarnar el robado para que le paguen. Entonces por eso conviene perdonar, así dicen. Si tú dices nunca te perdono, pues los dos otra vez a sufrir otra vez a que uno le pague al otro. Hay un maasé en la Gemara, una historia verídica en la Gemara, que una persona le nació un burro en su ganado, que era un burro trabajador, un burro más veloz, 10 veces más veloz que los burros normales, algo fuera normal, súper dotado en todas sus habilidades como animal, era algo de museo, venía la gente y decía, no puede ser, no es normal. Entonces fueron a consultar con un rabino, un jajam, ¿cómo es posible que haya un burro con tantas facultades rarísimas? Cargaba 10 veces más de lo que puede cargar un burro, corría más rápido 10 veces que... Entonces este jajam le dijo que él tenía un empleado, que ese empleado, un yehudí, un empleado judío, que ese empleado trabajaba en el campo, pero el patrón no lo podía controlar todo el día. Y cuando el patrón no lo controlaba, pues se quedaba dormido, fallaba en su trabajo, llegaba más tarde, salía más temprano, descuidaba sus cosas y cobraba su sueldo intacto. Durante años que trabajó con él, ese empleado se fue acumulando una deuda de las horas de trabajo que no trabajó. Y que después que falleció, subió al Shamay, era religioso, ponía tefilín, ponía todo, pero señor, usted tiene una deuda de $20,000 a su patrón, en las horas que se acumularon, en 20 años. ¿Y qué hacemos? Pues tiene que bajar, lo reencarnaron en un burro, que se duplicaba su para rápido poder pagar su deuda y poder regresar su alma a descansar. Cuando le contaron eso al patrón, le dijo, ¿y qué tengo que hacer? Yo no quiero que sufra este empleado. Le dijo, ve en la noche, acércate al oído y dile, estás perdonado. Y así fue. Fue en la noche, se acercó a su oído, le dijo, mahulach, mahulach, 3 veces, mahulach, sharuilach, sharuilach. En la mañana se levantaron, el burro estaba muerto. Lo que es tomar algo ajeno en la Torah, y tenemos que saber, Rabotai, que... El tema este es mucho más allá de lo que la gente piensa. cualquier objeto ajeno que toma sin permiso del dueño se considera robar. Si quieres escribir, apuntar un número telefónico, dices, ahí hay una pluma, agarras la pluma y escribes, gazlán, no, que no te la eches. No, sin echarla, la usaste. La usaste sin permiso, es robar. Si llegas a casa de alguien y dices, ¿está la señora? No, no se encuentra. El señor tampoco. ¿Quién hay? No hay nadie. ¿Se me puede hacer una llamada? Dice, claro que sí, pásale, aquí está el teléfono, dice la muchacha. Gesell, la muchacha es la dueña de casa. Pues hay gente que no le gusta que hagan llamadas de sus teléfonos. A menos que sepas con seguridad 100% que es una persona que es muy espléndido. Pero hay gente que se molestan, tienen contadas sus llamadas. ¿Quién, la muchacha te puede dar permiso? O de repente hay un teléfono descompuesto. Ahí en el teléfono público, en Diana. Ok, y hay cola de gente. Para las 3 de la mañana para hacer llamadas de larga distancia. Pues está descompuesto. ¿Y qué hay? Porque está descompuesto, te puedes descomponer tu alma también. El teléfono descompuesto, tú no te descompongas. Es Gesell el amor, es robar. Una vez escuché de hay un conferencista muy conocido en Israel, se llama Shalom Sabernik. Estuvo acá en el último seminario que hicimos de Arajim en Cuernavaca, estuvo aquí. Él, en su juventud, era universitario. Y después hizo Teshuvá, una historia muy larga como hizo Teshuvá, y lo cuentan los seminarios, algo. Hoy en día él hace hacer Teshuvá a otros. Él dice que después de 10 años que hizo Teshuvá, ya estaba bien religioso, con su barbita, con su todo, ya con todas las, con todo, todo el disfraz, el uniforme. Él fue a la universidad donde él había estudiado y llegó con la secretaria, era la misma secretaria que estaba hace 15, 20 años. Y le dijo a la secretaria, yo soy Shalom. ¿Se acuerdas de Shalom? ¿Qué? ¿Cuál Shalom? Shalom Sabernik. ¿Cuál? Ese que llevaba el cucu y los aretes aquí. Que yo... No puede ser, sí, soy yo. Soy yo, le mostró su foto, su licencia que tenía todavía de antes con el pelo largo. Dice, bueno, ¿y qué quieres? Dice, no, lo que pasa es que yo cuando estudiaba aquí en la universidad, hay un teléfono público aquí en la universidad, que era para los alumnos, que se manejaba con moneditas, y un tiempo estuvo descompuesto, el teléfono tenía una moneda atorada, okay, y se podía llamar sin pagar. Si todos hablábamos, y yo ahora estudié, ahora que me hice religioso, estudié que eso se llama robar. Y más que el teléfono pertenecía, era propiedad particular, la línea de la universidad, no era del gobierno, porque el gobierno, algunos dicen, tampoco es cierto, pero esto era particular de la universidad. Dice, yo hice llamadas, y vengo a pagar mis llamadas más o menos aproximadas que hice. Le dice a la secretaria, ¿qué? A ver, explíqueme, ¿usted se robó el aparato? ¿Usted se robó el teléfono? Dice, no, yo nada más marqué cuando el teléfono estaba descompuesto. Dice, bueno, ¿y qué quieres ahora? Dice, quiero pagarlo, ¿qué vas a pagar? No entendía nada. Le dijo, va, a ver, ve con la otra secretaria, no entiendo qué es lo que quieres. Fue con la otra secretaria y le dijo, le contó otra vez, le tocó al boss, al patrón, al director. Y le dijo, aquí hay un egresado de la universidad que se volvió loco. Se hizo religioso y se volvió loco. Se viene a pagar no sé qué. Viene a pagar no sé qué. No hay recibos para eso. ¿Qué recibo le voy a hacer? A ver, recibo por concepto de... Se volvió loco. Llegó con el gerente y le dijo, me cobras porque me cobras y me das un recibo de la universidad oficial. Porque tampoco no quiero que se vaya a la bolsa de un particular. Yo tengo que reponer esas 100 o 200 llamadas que hice cuando el teléfono estaba descompuesto. Eso es Gesell en la Torah. Y hay muchos ejemplos más. Muchos ejemplos más. Iba yo en el súper con mis hijos una vez más. Es Shaya, hace unos años. Y los niños les gusta jalar el carrito. Mamá, déjame jalar el carrito. Que jalan el carrito. ¡Pum! Se fueron contra un estante de refrescos de Peñafiel. Esos de 6 botellitas chiquitas. ¿Ok? De jitomate. Y reventaron 3 botellas. Y quedaron las otras 3 así. Las 3, los cristales volando. Y el jitomate todo regado ahí. Me acerco con una de las señoritas que estaban ahí y le digo, señorita, mis hijos rompieron esto, ¿qué debo de hacer? Me dice, no se preocupe, yo lo limpio, yo no digo nada. Le digo, perdón, ¿usted es la dueña del súper? Me dice, no, pero yo no digo nada. Le digo, ¿qué no dice nada? Esto hay que hablar con el dueño, yo lo tengo que pagar. Agarrémelo y dije, mi duda era si tengo que pagar las 6 botellas o las 3, como es un paquete de 6 y yo no quería llevarme las otras 3. Me llevé el paquete así como estaba roto y todo, lo puse en el carrito y llego a la caja. Le digo a la cajera, mire, pasó así, mi hijo agarró, pues le pido disculpas, no sé qué, quiero saber si tengo que... Dice, no se preocupe, déjemelo aquí, yo no digo nada, yo lo regreso. Le dije, perdón, ¿usted es la dueña del súper? Dice, no, ¿qué quiere? Le dije, quiero pagar. Quiero saber nada más si pago 3 o pago 6, es toda mi duda. No vine a preguntar si voy a pagar o no, quizá cuánto voy a pagar. Me dice, la verdad, no sé, voy a llamar al gerente. Ahora sí, el gerente tiene facultades, bajó el gerente... Me dijo, pague las 6 botellas y llévese el paquete a su casa. Aunque usted no lo necesita, porque yo no consumía eso. Y pague las 6 botellas. Él sí, si me hubiera autorizado, tiene facultades. Pero cómo no, es que el IGI, yo no digo nada. ¿Qué no digo nada? No digo nada, Dios está viendo, Dios está apuntando, está registrando. Y es del Goy, no tiene perdón, el Goy no perdona. O va uno, mete una bolsa de azúcar en el carrito, y después de muchas cosas que metió, pues se le perforó la bolsa, va y la cambia. ¿Ya vieron qué fácil? Es del Gamur. Porque en el momento en que metió la bolsa en el carrito, ya se considera de él, así es la laja. La ley es que en el momento en que uno saca algo del mostrador, ya es de él. Si estaba bien, si estaba en buenas condiciones, si después se perforó, ya es Gesel, estás cambiando algo dañado tuyo por algo ajeno completo. La persona, Rabotai, tenemos que saber todo esto lo digo en forma o barminar aquellas personas que chocan y justo, como a mí me ha pasado varias veces y a muchas personas, y justo abres la póliza, ayer venció. Y al otro día chocaste, tienes 10 años pagando seguro y no chocas. El día que venció te tardaste 2 días en pagar, ese día chocó uno. Póliza vencida, pasaron ya los 30 días de tolerancia. ¿Ya? ¿Verdad o no? O como le pasó a uno aquí hace poco, tenía póliza de seguro médico, y cubría embarazo solamente 10 meses después de haber hecho la póliza. ¿Ok? Y los 10 meses vencían el día primero, la esposa se alivió el día 31, anterior al primero. Mamás, 24 horas antes, si salió 24 horas después, el seguro le pagaba el parto. Me habló para preguntarme si puede escribir el doctor en el ESTA, escribir que el parto fue un día después. Muy sencillo. Le dije la misma respuesta que te daría si me preguntas si puedes agarrar una pistola y asaltar un banco para pagar el hospital de tu esposa. Para Torah es lo mismo. No, es que yo tengo una gente ahí que me la hace retroactiva, shahuactiva, que activa ni activa. No hay nada de retroactiva, es gezer, eso es robar, por eso el mundo se destruye, por eso vienen inundaciones, por eso vienen diluvios, por eso vienen devaluaciones, por eso vienen crack de las bolsas, por eso la gente trabaja 20 años y pierde todo en un día. Hay en... El Midrash cuenta, la semana pasada leímos en el Midrash de la Perashá de Noaj, Dios le dijo a Noaj, Umikol Ahai, Mikol Basar, de cada ser vivo tienes que traer Shenaim, dos, de cada ser vivo dos parejas, macho y hembra, toro y vaca, gato y gata, caballo y yegua, camello y camella, todos dos. ¿Por qué dice Mikol Ahai, Mikol Basar? De todo ser vivo, de toda carne. ¿Qué es esta repetición? Dice Rashi, de todo ser vivo, también duendes. También duendes Noaj metió dentro de la Teba. ¿Qué son los duendes? No voy a entrar ahorita en detalle. El Rambán dice que es un tipo de ser entre ángel y persona, es en el medio. Okay, es menos que ángel y más, es menos espiritual que ángel porque tiene alguna capa delgada de algo material, y es más espiritual que el hombre porque es tipo ángel, tiene más poderes y tiene más cosas. También eso metió en la Teba. Dice el Midrash, así cuenta, dice que vino, hay un ángel, un duende que representa la mentira, la falsedad, se llama Sheker. Vino el ángel Mr. Sheker y le dijo a Noaj, yo también quiero entrar a la Teba, me quiero salvar. Le dijo Noaj, Dios me dijo que solamente entran parejas, tú no tienes pareja, búscate una pareja, búscate la hembra Y adelante, a la Teba, pero solos nos aceptan. Aquí se aceptan solamente casados. Toro y vaca, perro y perra, gato y gata. Mentira, Sheker, ¿quién es tu pareja? Búscate una pareja. Iba el Sheker con uno, oye, ¿no aceptas venir conmigo? Vamos a formar pareja. No, yo contigo no me caso. ¿Okay? Iba así, así, cuenta, mirás. Hasta que llegó este ángel representante, este duende representante de la mentira, y se encontró con el ángel llamado Pahta. ¿Qué es Pahta? Pahta quiere decir en hebreo pérdida, pajot, pajot menos, disminutivo. Es un ángel que se encarga de que la gente pierda lo que tiene. Hay un duende especial dedicado a eso. A que la gente pierda su dinero, que pierda su capital, que pierda su patrimonio, que pierda su familia, que pierda su mujer, que pierda sus hijos, barminan, a hacer perder a la persona lo que tiene. Pahta se llama ese duende. Le dijo el Shikra al Pahta, ¿te casas conmigo? Le dijo, ¿y qué me vas a dar de dote? Así le preguntó el Pahta a la pérdida, a la mentira. ¿Qué me vas a dar de dote? Le dijo, te voy a decir cuál es tu dote. Todo lo que yo gane con mentira, tú te lo llevas. Todo lo que yo gane con engaño, se va pudriendo. De alguna manera se pudre. Acá dice la señora que no es cierto, pero pocos saben, pero pregunten ustedes a la gente. La gente que comete ese tipo de tranzas para poder ganar dinero, ellos de repente se dan cuenta, Dios les demuestra, como todo lo que ganó en un tiempo lo perdió en menos de 10 minutos. Todo lo que gana la mentira se lo lleva al Pahta, se lo lleva a la pérdida. Moray Rabotay, ¿por qué? Escuchen bien este análisis que voy a decir el día de hoy, porque yo creo que es la esencia del judaísmo. Todo el que no sabe esto no es judío. Escuchen bien, puede haber gente disfrazada de religioso. Si no sabe esto, no es religioso. ¿Por qué en la Torá es tan grave el robo y el engaño en el comercio? A tal grado que Dios lo puso en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Lotignov. ¿Por qué? ¿Por qué es tan grave? Pues muchos piensan, pues porque es inhumano, le estás quitando al otro, jadito, pobrecito. Si fuera así, no sería tan grave. O sea, es grave, pero no tan grave. Hay cosas peores. Hay gente que ofende al prójimo, hay gente que hace sufrir al otro. Hay cosas que peores que pueden ser más graves. Escuchen bien aquí este análisis Moray Rabotay, porque estamos en la conferencia no de robos, sino conferencia de bitajón. Escuchen bien esto. Cuando una persona tiene 1,000 pesos en la bolsa y el ladrón tiene 0 en la bolsa. El ladrón va y lo asalta y le quita, vamos a suponer, 900 pesos. Le dejó 100, le dio lástima, le dejó 100. Ahora el ladrón tiene 900 y la víctima tiene 100. En el cielo, en el Shamaim, en el destino de la víctima, ¿cuánto estaba escrito que tiene que tener en este momento? ¿100 o 1,000? 1,000 pesos. ¿Ah? ¿Cuánto estaba escrito en su destino que tiene que tener en ese momento? 100. ¿Ah? 100. Si estaría escrito 1,000, es imposible que tenga 100. Imposible. No hay manera, no hay forma. Si tiene 100, es porque tiene destinado a tener 100. No hay otra. Ahora vamos al ladrón. El ladrón, ¿cuánto tenía destinado en el cielo de tener en este momento? ¿Ah? Nada. Si tuviera destinado no tener nada, es imposible que tenga 900 pesos en la bolsa. Imposible. Imposible. Rabotay, escúchenme lo que les voy a decir. No solamente que la persona no puede obtener un peso más de lo que le toca, ni un peso menos, la persona no puede adelantar un minuto, ni atrasar un minuto lo que le toca. Yo recuerdo, venía una vez, por eso les digo que esto de bitajón es para todos los sectores, para toda la vida. Venía yo del aeropuerto hace muchos años, como hace 20 años, me pidieron que vaya a recoger a un jajam que llegaba, un jajam importante, llegaba a la 1:30 con Aeroméxico. De Nueva York, venía a visitar aquí 3-4 días y tuve el zehut, fui al aeropuerto y yo tenía programado estar a las 2:30 en Polanco. Hice la cuenta, media hora hasta que sale el avión de 1:30 a 2, a las 10, 5 para las 2 ya estaba fuera el pasajero, el jajam. Dije 2:30 estoy en la casa, ya tenía programado cosas, todo. Llegamos al viaducto, a vuelta de rueda. Estaban vendiendo chicles y refrescos en la mitad del viaducto. Ya saben, es señal. Si se venden refrescos, eso es nada más en México pasa. En la mitad, sí, en un país. En todos los demás venden en el semáforo. Aquí venden en la mitad del viaducto. Sí. Así estaban, ya chicles, refrescos, helado. Falta que te ofrezcan el kibbe también ahí, el mehshi, la comida. Iba a vuelta de rueda. Y yo ya eran 2:30, 2:40, y ni siquiera salíamos por mi deguera alemana, apenas estábamos ahí dando la vuelta. Todavía faltaba todo el resto del viaducto y periférico, y yo golpeando el volante de nervios. Así, aunque era religioso, era disfrazado de religioso, tenía sombrero y todo. Golpeando el volante. ¿Cómo puede ser? México, qué mala esto, qué mala la policía, qué mal todo, y casi insultando a todo el mundo, sin groserías, por supuesto. Pero malditos todos. Y maldita suerte, y maldita esto, y maldita. Y el jajam que estaba al lado mío me estaba escuchando, pero en español yo hablaba y él no entendía. Él entiende. Me dice: ¿qué te pasa que estás nervioso? Le digo: ¿cómo? No veo, jajam, no veo lo que está aquí, no veo este tráfico. ¿Cómo que me pasa que estoy nervioso? Me dice: ¿pero por qué estás nervioso? Le digo: por lo que está viendo usted. Me dice: ¿no estudiaste Jobata Levavot? 7 años estuviste en Yeshiva y no estudiaste Jobata Levavot. Ponchaba la llanta. Si no se ponchaba la llanta, iba a ser un choque. Tú tenés que llegar hoy a las 3 o a las 3:15, a la hora que llegues, y no puedes adelantar un segundo. Entonces, ¿qué te preocupas? Maaseh Sheaya, lo que les voy a contar ahora fue verídico hace 70 años aproximadamente. Maril Diskin, un rabino muy, muy grande en Jerusalén, Rabbi Yoshua Leib Diskin. Hay una institución impresionante en la entrada de Jerusalén, se llama Mosdot Diskin, el Bet Yetomim, es un lugar para huérfanos, asilo. Él construyó un jajam muy, muy grande hace 70 años en Jerusalén, Yoshua Leib Diskin. Estaban en una boda, iba a ser a las 5 de la tarde la boda, estaba la novia, el novio, todo muy bien. Llega la hora de la boda, el jajam dijo el averajá, y le va a dar el anillo, el novio a la novia. Dice: Areat Mekudeshet Libetabazo Kedat Moshe Ve Israel. Ciertamente eres consagrada en Yiddish, lo dijo, ahí no hablaba en español. Ciertamente Kedat Moshe Ve Israel. Ok, boom. Le va a poner el anillo y se le cae. Se agacha el novio, levanta el anillo. El jajam dice: espérate, repite otra vez. Y otra vez: Areat Mekudeshet Libetabazo Kedat Moshe Ve Israel. Boom. Se le cae otra vez el anillo. Y por tercera vez se le vuelve a caer. ¿Han escuchado ustedes alguna vez algo igual? Jamás en la historia. Ni una vez se ha escuchado que se le cae el anillo. 3 veces. En el momento, no, el novio se bajó. Dijo: no me caso. Dijo: mala suerte, más finesud. No hay suerte. A ver, ¿qué más señal del cielo que este matrimonio? No, ya se bajó. Jadita, la novia, estaba ahí con su vestido, peinada, arreglada. El jajá, los invitados, y el novio se escapó. Dijo: no me caso. No me caso. Yo conocí algo parecido. Yo estuve en una boda en Argentina que 3 veces se fue la luz antes de empezar el Sabri Maranán. Iba a empezar Sabri Maranán, ¡bup!, se corta la luz. Trae un electricista, la regla, se tarda 10 minutos, otra vez. Sabri Maranán, deja y ¡pum!, se va la luz otra vez. Se casaron y se divorciaron. Ese es el caso de Argentina. Pero el caso del caso de Israel, el novio no se quería casar. Dijo: no hay Nesib, es mala suerte. Te están demostrando, Mina Shamaim, que no es mi Nesib. Baja el jajam, Rabbi Yoshua Leib Diskin, le dice: te subes a la boda y le pones el anillo. Así, con autoridad. Jadito se asustó, el otro, bueno, subió. El novio, Areat Mekudeshet Libe Tabat Zok, Kedat Moshe de Israel, le puso un anillo precioso, su abrajot, que tú vas, trabajaré para ti, te protegeré, te honraré. Amén, amén, amén. En el banquete se acercó el novio a Jajam y dijo, Jajam, ¿me puede dar una explicación? ¿Qué es esto que se cae tres veces el anillo en una boda? Dijo Jajam, escucha, Rohi. En el Shamaim estaba escrito, el día domingo a las 5:10 de la tarde fulano va a estar casado con fulana. Faltaban 10 minutos. No puedes tú estar casado 10 minutos antes del tiempo que está marcado. Está tan marcado que no puede fallar. Entonces tuvo que caer el anillo para que se haga todo ese escándalo y que la boda sea a las 5:10. Porque es la hora que estaba marcado que te ibas a casar. Tú no puedes tener a tu esposa un minuto antes. La Gemara dice que Dios le preguntó, David Amelech le preguntó a Dios, ¿qué día voy a morir? Dios no le quiso decir, al final, no le quiso decir la fecha, pero le dijo el día de la semana. Dijo, vas a morir en Shabbat. Dijo, por favor Dios, prefiero domingo. ¿Por qué? Porque Shabbat es difícil, no se puede enterrar, el cuerpo queda, no lo pueden tocar, es mukse, todo un relajo. ¿Por qué mejor no domingo? Es un día más bueno para morir. Así dijo David Amelech, si ya te dan a escoger. Okay. Él preguntó, le dijo a Hashem, no puedes morir domingo, imposible. ¿Por qué? ¿Es que tú no me puedes regalar un día? Si yo te puedo regalar un día, pues hay un problema. Ya llegó el tiempo que tu hijo Salomón tiene que ser rey, y mientras el padre vive, el hijo no puede ser rey, y no le puede un reinado quitar al otro un día de reinado. Pero mi hijo Salomón, perdona, pregúntale, él no perdona, no se trata de eso. Pregúntale a Salomón, perdona un año más que viva su papá con tal de que siga vivo. No se trata de eso. Está escrito en el Shemaim que el día sábado a las 4 de la tarde el rey Salomón va a ser rey de todo el pueblo de Israel. Y si David va a morir el domingo, entonces a las 4 de la tarde el rey Salomón no va a poder ser rey de todo Israel. Y eso no se puede cambiar. No hay alguien en el mundo que te pueda quitar algo. Pero no solamente, escuchen bien Rabotai, no solamente algo físico. Hay mucha gente que dice, okay, yo Baruch Hashem, no engaño, no robo, yo sé que todo viene de Dios, yo sé que lo que me toca me va a llegar. ¿Por qué, escuchen bien, por qué es tan grave robar? ¿Por qué es tan grave robar? Vamos a volver al caso del ladrón. Este ladrón que tiene 900 en la bolsa, en el cielo estaba escrito que el día tal él va a tener 900 pesos en la bolsa. Y esta víctima que tenía 1,000 y ahora tiene 100, en el cielo estaba escrito que tal día, tal hora iba a perder 900 pesos. No estaba escrito de qué manera. Se le pueden caer, se los puede gastar, se puede equivocar y darlo equivocado como un pago. Hay muchas formas como se le pueden perder a una persona. Ahí está el libre albedrío. Okay, ahí viene el libro. ¿De qué manera va a suceder? Pero el resultado final, ¿cuánto tienes en la bolsa? Eso está marcado. Nadie lo puede mover. Entonces, escuchen bien, Rabotai, escuchen esto. ¿Por qué es tan grave robar? Le dice Dios al ladrón, tonto, idiota, tipesh. Si de todos modos este dinero te toca, ¿para qué tienes que arriesgarte a ir y robar? Si te toca, lo vas a tener por la vía legal, y si no te toca se te va a ir por la coladera. Entonces no hay razón, no hay lógica en lo que estás haciendo. Estás arriesgándote de ir a la cárcel, con la policía, que te maten, que la víctima se defienda, todo para qué, para tener lo que te toca, porque si no te toca de todo el mundo lo vas a tener. ¿Qué le contesta el ladrón a Dios? Dice, no, ¿yo sabes por qué robé? El que roba, o el que miente, o el que engaña en los negocios, es porque él cree que por medio del robo puede obtener algo que si no hubiera robado no lo hubiera tenido. Eso se llama renegar en Dios. ¿Entendieron la gravedad de robar? La gravedad de robar, el que robó no le hizo ningún daño a la víctima, porque la víctima de todos modos, si le toca, Dios se lo va a reponer por otro lado. Y si no le toca, de todos modos no lo iba a tener, se lo iba a perder de otra forma. De todos modos, la víctima no le tocaban esos 900 pesos. A él no le hiciste ningún daño. Pero tú con ese acto demostraste que no existe Dios, que el mundo se maneja a la ligera, el mundo se maneja, es que era abandonado, no hay quien controla. Eso es renegar en Dios. Renegar en Dios, ese es el pecado tan grave de robar. En el judaísmo, robar no es porque jazito del otro. Si fuera jazito del otro, es el teléfono descompuesto, eso es robar. Agarré una pluma y apunté, eso es robar. Si eso fuera el tema de robar, no sería tan grave cuando son detalles pequeños. La gravedad es que la persona cree que por la vía ilegal va a obtener algo que de manera legal no lo hubiera obtenido. Y eso es renegar en Dios, eso es renegar en Borola. No hay. Todo, escucha bien lo que te estoy diciendo. Todo lo que no es de tu pertenencia no lo puedes tocar sin autorización del dueño. Es la regla de oro de la Torah. Esto que está aquí, si quieres agarrar un Kleenex, no, ¿por qué lo puedes tocar? Porque el Kleenex es del Kleenex y de lo que es del Kleenex es de todos, es todo. Pero si estás en un lugar particular, en una casa particular y agarras un Kleenex, es robar. Perdón, ¿puedo tomar un Kleenex? O si lo pusieron en la mesa, ok, ya lo pusieron para que lo usen, ok. Todo lo que no sea tuyo, no es tuyo. Así de fácil, no está fácil la regla. Todo lo que no es tuyo, no es tuyo.
¿Trabajar es falta de fe?
Ya estamos entrando en otro tema. El punto es, escuchen bien cuál es el punto. La persona, no es otro tema, es el mismo tema, pero es una faceta. Ya la parte del esfuerzo que tiene que hacer la persona para obtener lo que de todos modos le toca. Si uno dice, bueno, si de todos modos a mí me toca ganar hoy $100,000, me quedo aquí, me quedo en el CNIS todo el día y que vengan. No, dice Maimónides que el que hace eso se considera, ¿qué se considera? Descarado. ¿Por qué? Porque él cree que él merece que Dios le mande su parnasá sin hacer el esfuerzo. Y parte de la maldición humana que Dios maldijo a Adán es con el sudor de tu frente obtendrás el pan. Y si tú te crees que estás exento de, te crees mejor que Adán Arishón, pues vamos a ver tu expediente a ver si es cierto.
Entonces, ¿con mi esfuerzo Dios te va a mandar?
De todos modos, al final, hagas lo que hagas, vas a recibir lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Pero también es tan grave aquellas personas que abren su negocio en Shabbat. ¿Por qué? Ayer justamente hablé con una persona que le nace mucho el Shabbat, le nace todo. Se para Batiquín en Shabbat para poder, después de rezar Batiquín, ¿saben qué es Batiquín? El miñán de las 6 de la mañana, para poder ir a abrir a las 9. A él le fascina el Shabbat, hace la luz, todo. Le digo, ¿por qué no cierras tu negocio? Ayer tuve una cita con él. Dice, es que tengo muchos compromisos. Tengo que cubrir, debo a proveedores, debo mucho dinero. Y tengo que proveer, y lo que va entrando voy pagándole a los proveedores. Y si no le pago al proveedor, me para la... Son empresas muy serias, que no sé, si le jineteas un día, ya no te surten. Y si no te surten, se desurten de la tienda y ya no vende. Y todo con lógica. Y yo a ver cómo le discuto. Pues tiene razón, pues sigue abriendo el Shabbat. ¿Dónde está el error? Traté de explicarle. Y quiero que entiendas una cosa. Es imposible que por hacer algo ilegal obtengas un centavo más de lo que hubieras tenido. Tú cierras Shabbat y el lunes tienes que traer lo mismo. Dices, no, pero yo veo que no. Si hubieras abierto un Shabbat, se lo hubieras llevado a la Jume. No sé, de alguna manera se vuela. No puedes tener tú algo más de lo que te toca. Es imposible que lo tengas. Y hay testigos, él mismo me contó, él, ayer cuando estuve hablando con él, me dice, sí, yo tengo mucha fe, yo lo veo como ves al jefe todas las mañanas, y con mucha fe. Digo, la fe hay que llevarla a la práctica, tienes que demostrar que tú crees que Dios te da la parnasá. Dice, sí, yo tengo mucha fe, le voy a demostrar que tengo fe. Antier, vino un cliente a las 2:30 de la tarde, él va a rezar todos los días minjá, justo cierra y mañana ahí en el centro. Okay, se propuso ir a rezar minjá todos los días. Y vino un cliente a las 2:20, dijo, quiero comprar de esta pieza, una pieza que él tenía de saldos, quiero comprar 80 piezas, algo así, 80 docenas, no sé. Dijo, no, aquí tengo nada más 30, pero en la otra tienda tengo más, si quieres voy, pero ahorita no puedo ir porque tengo que ir a rezar. Ya no, yo no te puedo esperar. Bueno, o sea, si quieres, bueno, llévate las que hay, no, o me llevo todo o no me llevo nada. Y él necesita la lana. Dijo, yo me voy a mi minja. Rezo y si el cliente quiere va a regresar en la tarde. Y si no, Dios me va a mandar por otra parte. Fue a rezar minjá y él era el décimo. No había minyan, él fue el décimo. Y Baruch Hashem, por dejo. Hubo minyan, Baruch Hashem, rezaron, estudiaron un ratito, todo. Regresó el cliente, no apareció. Ahí la mercancía estaba, el saldo ahí estaba, ya no volvió a venir. 5, 6, 7 de la tarde. Estaba esperando el milagro, no se hizo. Al otro día, normal. El otro día a las 11, 12 de la mañana llega una clienta y dice, quiero este producto, el mismo, el de saldo. Dice, pero quiero 100 docenas. ¿Ok? Le dijo, aquí no tengo, en la otra tienda tengo. Se espera. Se esperó. Se fue a la tienda, se tardó, había tráfico, aunque se tardó como 40 minutos en ir y regresar. Como él se estaba tardando, la clienta mientras estuvo escogiendo otras cosas. Se llevó el triple en otra mercancía que tenía de negocio. Mientras estaba esperando que llegue el dueño con la otra mercancía, se llevó... Dice, yo vi con mis ojos como Dios me pagó el triple por haber salvado un minjá. Le dije, bueno, si usted mismo lo está viendo, ¿por qué no hace Shabbat? Dice, que no. Dice, bueno, ya, desde enero. Dice, desde enero empiezo. Desde enero. Le dije, jajam, así me dijo, autoríceme hasta enero y yo después yo lo prometo que en enero. Le dije, si el Shabbat fuera mío, te autorizo hasta que venga el Mashiach, Abri. Si fuera mío, te lo regalo al Shabbat. Pero no es mío, es de Dios. Y Dios te está diciendo, Roji, ¿qué te están ofreciendo? Te está diciendo Dios, tú cierra y vas a ver que no te va a faltar nada. No te va a faltar nada, yo te lo garantizo. Yo conozco personas, hay gente que... Estuve en un seminario en Brasil en julio de este año, hace 3 meses. Estuve en Río de Janeiro en un seminario. Terminando el seminario se levantó un joven, una joven pareja, es un joven como de 28 años, y contó así con lágrimas en los ojos, acabando el seminario en el simposium, dice, yo hace 6 meses estaba a punto de divorciarme, mi negocio estaba en quiebra, debía yo $150,000, y mi suegro exigía que divorcie a mi esposa, dice, yo no casé a mi hija para que esté sufriendo un marido quebrado. Y si tú no sabes trabajar y no sabes sacar adelante a tu familia y a tu negocio, la divorcias. El suegro estaba exigiendo el divorcio. Aparte parece que solo le había dado dinero y todo se perdió y todo. Y aparte debía $150,000 y había presión de deudores y acreedores y embargo de la casa. Quiero que divorcies a mi hija. Cuando ya estaba al punto de destruirse el matrimonio por presión del suegro, él acudió al jajam, un jajam joven, ahí el rabino Shrem, el que organizó el seminario. Tendrá 30 años. Y le dijo, jajam, ¿qué hago? Estoy a punto de divorciarme. Le dijo, mándame a tu suegro. Hizo una junta y le dijo, bueno, déjeme tratar de ayudarlo 6 meses. Si no hay cambio, pues que se divorcien. Pero déjeme, deme chance. Ok, le dijo el suegro, está bien. Le dijo al yerno, mira, a partir de mañana cierra Shabbat. Dice, pero... ¿Qué está diciendo? ¿Está escuchando usted o no entendió la situación o se ve que usted es rabino ignorante? Y dice, no, yo también estuve en el comercio, él tuvo negocios y yo también quebré y todo, no te preocupes. Y dice, no, yo conozco lo que son los negocios. Y dice, pero ¿cómo va a ser Shabbat si lo que saco, todo lo que saco lo debo y debo? ¿Cómo puedo yo hacer este mitzvah a cuentas de los acreedores? Ya se hizo, ahora está dica, ahora ya no quiere robar. Okay, entonces abre Shabbat para no robar, ya bien, así es, Yisra trabaja de todas las maneras. ¿Qué, yo puedo hacerme esta diga cuentas de los que le debo dinero? Le dijo jajam, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿sabes qué? Vamos a probar 2 meses. Si en 2 meses no cambia tu situación, 3 meses. Si en 3 meses no cambia tu situación, vuelves a abrir en Shabbat. De todos modos está todo perdido. Dijo, ok. Empezó a cerrar en Shabbat. Vino al seminario, dijo, todavía no pasan los 3 meses, habían pasado 50 días desde que del trato que hizo con el jajam. Dice, mi deuda bajó, debía 150, dice, ahora debo 65. Así dijo, 65. Al otro día del seminario, él me dio un radio al aeropuerto, y en el camino dijo que hizo bien cuentas con su esposa, y no son 65, son 54 lo que debe. Y al ritmo que lleva, en 6 meses va a tener $100,000 en el banco. Dice, yo soy testigo, así dijo. Ok, todo esto, nosotros, es independiente. No, yo no estoy prometiendo magias a nadie. No estoy, pero una cosa seguro, una cosa sí les prometo. Una cosa les aseguro y les juro. Que por abrir Shabbat no van a tener un centavo más. Eso juro. Por el Sefer Torah. Es imposible. ¿Por qué? Todo lo que tienes, si no te toca, no lo puedes tener. Si te toca, lo vas a tener el lunes. Hay un señor aquí que viene, hace tres años decidió, después de mucha presión, bajar su cortina el viernes a la tarde, a última hora. Y empezó a venir a rezar y todo. Dice, yo estaba temblando, dice, cuando llegué el lunes a mi negocio, jajam, dice, lo que nunca en la vida había 20 personas en la fila, en la cola. Porque vinieron el sábado a comprar y estaba cerrado y tenían miedo que se lleven la mercancía a otros. Entonces se pararon desde las 8 de la mañana para estar primeros para comprarle. Dice, y ya se hizo ley del lunes, todos los lunes hay cola en mi negocio. Ya es de ley. Dice, lo ven mis vecinos judíos que abren el Shabbat, ven como los lunes tengo cola. Si yo soy testigo, si yo camino por la avenida de los bosques, del Knis a mi casa, y veo paisanos que todavía no respetan con su carro, y me da lástima, los compadezco. ¿Por qué? Dice, esta gente no para la máquina. Y si yo paro la máquina 26 horas a la semana, la máquina necesita descansar, necesita reabastecerse, necesita recibir fuerzas. Dice, Eden es un paraíso para mí, 26 horas paraíso. Dice, ya, dice, aunque no estuviera escrito en la religión judía, yo lo haría cuando estoy viendo el placer que esto me da. Todo esto, la conferencia no es de Shabbat. La plática de hoy es otro tema. El tema es, escuchen bien cuál es el mensaje. Nunca por hacer algo chueco vas a salir ganando. Y nunca por hacer algo derecho vas a salir perdiendo. Y si tú crees que por hacer alguna mitzvah o algo bueno puedes perder, ya estás renegando en que Dios maneja el mundo. No, porque hay quien dice, no, pues a tu marido lo tienes que tener así para educarlo. Porque si no le dices así, mañana... No hay rebotaje, no hay. Hay reglamentos. Tú tienes que ir pegado a la ley. Si vas pegado a la ley, les voy a contar, si me permiten ustedes, hay tantas cosas, lástima que el tiempo no permite. La Gemara cuenta en Masejet Menajot, escuchen esta historia, es mamás impresionante. Tiene doble mensaje, cada uno es una conferencia aparte, pero yo voy a agarrar el segundo. Dice así, Masé de Adam Ejat, sucedió con una persona, Shaya Zahir de Mitzvah Tzitzit. Era una persona que era religioso, moderno, así le gustaba la vida, pero se cuidaba mucho del tzitzit. El tzitzit así se lo educaron desde chiquito y siempre buscaba el mejor tzitzit y tenía tzitzit puesto adentro, siempre. Una vez, Shama Sheyes Zona Bikrajea Yam Loalenu, escuchó que hay una mujer, Loalenu, Buam Zona, una prostituta, Bikrajea Yam, en una isla lejana, Shenotelet Arbameot Zuerubim Bizhara, que cobra 400 monedas de oro por noche. 400 monedas de oro, en $400,000 por una visita. Shigerla Arbameot Zeubim le mandó, hay que mandar por DHL, hay que mandar por FedEx Express, se la mandó por adelantado, le mandó las 400 monedas de Kabbalasman y le dio cita. Tiene turno, tiene cola. Que siguió a Zemanó, cuando llegó su cita, va de Ashab a la Petah. Fue y se paró en la puerta de la entrada de la casa de ella, ahí en la isla. Nihnesah Shifhatá, entró la muchacha de Ambrala y le dijo, o toda dama, aquella persona que te mandó las 400 monedas, está aquí. Le dijo que entre. Entró y tzíalo sheva mitot shel kesef ve'ahat shel zahav. Le puso 7 camas de plata y una de oro. Literas. 7 camas de plata y la última de arriba era de oro. Uben kol ehad ehad, y entre cama y cama para subir de una a otra, sulam shel kesef. Una escalera de plata. Plata pura, no tubular, maciza. De Leonan shel zahav, la de más arriba era de oro. Alta de Ashbar Gabriel, la mujer, se subió ahí arriba, que shia arumá sin ropa, ve'afu, y también él se preparó para subir ahí arriba, y se empezó a desvestir, antes de subir se empezó a desvestir. Bau arbat tzitziotav, cuando se estaba quitando la ropa, cuando llegó a la última ropa que tenía, que era el tzitzit, vinieron los 4 hilos de las 4 puntas, ve'tafjulo al panav, y le dieron un latigazo en los ojos. Nishmat ve'ashavlo a la carca. Se volvió a vestir y se sentó en el suelo. Ve'afi nishmetá ve'ashavlo. Ella también, cuando vio que él no subía, se bajó. Ambralo le dijo a él, Gapashe Romi, te lo juro por el gobierno de Roma, she'eni manejatá, que no te suelto hasta que me digas qué defecto viste en mí. soy la mujer más bella del mundo. Pensó, si debe ser que me dio algo feo, una joroba o algo. Amarla le dijo a ella, Abodá, juro por Dios, Shelorahiti Sharafa Kemotah, que en la vida vi una mujer tan bella como tú. Ella, sino mitzvah achat tzivanu Hashem Elokeinu. Una mitzvah nos ordenó Dios, Tzitzit Shema, se llama Tzitzit. Y ahí dice, Ani Hashem Elokehem, yo soy Dios de ustedes, dos veces. Ani Hashem Elokehem Emet, Hashem Elokehem Emet. ¿Por qué dice dos veces? Yo soy Dios, Shatid, y para que yo veo todas las cosas escondidas, y algún día voy a dar juicio a lo que todo lo que uno hace. Dice, en ese momento en que yo estaba por hacer el pecado, vinieron esas cuatro puntas como cuatro testigos, y me dieron un latigazo en los ojos. Le dijo ella, no te suelto hasta que me digas cuál es tu nombre, y cuál es el nombre de tu ciudad, y cuál es el nombre de tu jajam, y cuál es el nombre del midrash que tú vas a estudiar ahí. Shatal Omed Botorah. Katav Benatana le dejó el nombre, le dejó el nombre del rab, le dejó la dirección. ¿Qué hizo esta mujer? Andá, se paró. Vejilka Kol Nehasea, vendió todas sus pertenencias y repartió todos sus bienes. Shlish la Malhut, un tercio impuesto al gobierno, porque si no se enojan. Shlish al Malhut Romi, un tercio de su riqueza al reinado de Romi. Shlish la Anim, un tercio para los pobres. Veshlish Natla Beada, y otro tercio eran millones, millones de dólares. Imagínense, 400 mil dólares por noche, cuánto acumuló en. Aparte de ese capital, se llevó también las camas de plata y de oro, esas no las vendió. Ubata Levet Midrasho Sheva Vigía. Y vino al Beta Midrash de Rabi Gia, que era el maestro de este alumno. Amralo le dijo, Rebi, Sabe Alaevi Asuni Gioret. Dijo, Rebi, por favor, quiero que me conviertas. Me quiero convertir. Amarla le dijo, Viti, hija mía, Shema Enaich Natat Behad Min Atalmidim, quizá pusiste tus ojos en uno de mis alumnos y cuando la conversión es por interés no es válida. Otzia Ktami Adá, sacó el papel escrito, Benatnalo, y le dijo, le mostró y le contó toda la historia. Ahí dice que el Midrash trae, aquí la hermana lo trae, pero el Midrash trae que ella dijo, cuando yo vi la fuerza que tiene una mitzvah pequeña del judaísmo, del tzitzit, dije, si tanta fuerza tiene una mitzvah, ¿cuánta fuerza puede tener 613 mitzvot? Ahí decidí convertirme. Así le explicó ella a Jajam, que eso fue lo que la trajo a la decisión. Si una mitzvah sola puede ser tan poderosa, puede ejercer tanta fuerza, decidí convertirme. Ya después se convirtió Gertzedek. Amar le dijo a ella, Lehi Zehir Mikhech, ve y cásate con él. Después de convertirlo. Dice la Gemara, Otan Matzaot, las mismas camas, Shitzia Lobe Isur, que le preparó ella a él con Haram, ahora Itzia Lobe Etes, la preparó con Mitzvah. Ve Matan Seharoba Olama Zeo, la Lama Banio de Akama. ¿Cuál es el mensaje? El primer mensaje es la fuerza que tiene una mitzvah. La mitzvah de tzitzit, más que todo de proteger. Pero el segundo mensaje es, lo que te toca, te va a tocar. Tarde o temprano, es tuyo. Es tuyo. Nadie te lo puede quitar. Es algo impresionante, Moray Berabotá. Es algo impresionante. Hay otra Gemara que cuenta. Yo les digo todo esto, ¿por qué? Porque esto se aplica mucho en el matrimonio. Yo les digo la verdad, sinceramente, cada día se hace más difícil el Shalom Bait, cada día se hace más difícil llevar un matrimonio próspero. Si tuvieran la Bet de Bitajón, si en el matrimonio funcionaría la Bet de Bitajón, muchos problemas se resolverían. Muchos, pero la Gemara cuenta que había un jajam viejito, así de 60, 70 años, que estaba preocupado. No sabía si cuando va a ir al Shamay le va a tocar Olam Haba o Geinam. No sabía, tenía la duda. Entonces él dijo, tengo que asegurarme que, quiero asegurarme que no quiero ver el Geinam. Entonces leyó, la Gemara dice que toda persona que tiene una mujer mala, no va al Geinam. Todo que tiene una mujer mala no va al infierno. Entonces dijo, ya está, tengo la solución, me voy a casar con una mujer mala. Y tengo garantizado que no pruebo el Geinam. Fue con su shamash, él era jajam, era viudo. le dijo a su shamash, ve y búscame a la mujer más mala de la ciudad, que me quiero casar con ella. ¿Por qué el que tiene una mujer mala no ve el Geinam? Porque ya lo vio en vida. Así es, ya lo sufrió en vida. Ve y búscame a la mujer más mala que hay en la ciudad. Fue el shamash y buscó una mujer que llevaba 17 divorcios. ¿Ah? Hay más diplomas de 7 divorcios. Y un marido mejor que el otro. ¿Ya? ¿Está bien? Le dijo, oye, el jajam quiere casarse contigo. Dijo, ¿estás seguro? Le dice, sí, me dijo que busque una mujer y me dijo que te busque a ti. ¿Está bien? Llega en la primera, bueno, te quiere conocer, la primera entrevista, la primera cita, se van a ver así a dar la vuelta por Chapultepec, y ella, muda, disfrazada, porque si no, ¿cómo? ¿Quién se va a casar con ella? ¿Muda? Perdón, gracias. ¿No? Para hundir a otro más. Todo bonito, se ya sabía cómo se tenía que portar hasta la boda. Llega la boda, se casan, y el jajam dice, oye, no está tan mala como tú me decías. Así dijo antes de la boda. Dijo, espérate que te cases. Dijo, espérate, espérate. Al otro día de la boda empezaron. Empezaron, pero antes de que ella empiece los gritos y los insultos y las groserías y casi los golpes, ella le dijo, oye, te quiero hacer una pregunta. Una pregunta. Yo conozco a usted, es un rabino, se ve inteligente, no es ni un tonto. Dice, ¿cómo se arriesga a casarse con una mujer que tiene fama, 17 divorcios, la mujer más mala de la ciudad y quizá del mundo? ¿Cómo se atreve usted a casarse conmigo? Le dice, no, lo que pasa es que yo estaba preocupado y leí la Gemara que dice que el que tiene una mujer mala no va al Geinam. Entonces yo quería ir a Olam Haba, entonces me casé con una mujer mala, pero Olam Haba. Dice, ah, ¿qué? Por mí va a ser Olam Haba, ahora me va a portar bien, para que vayas al Geinam. Y se portó bien. Se portaba bien, ya lo respetaba todo el tiempo, para que no por ella se vaya a salvar del Geinam. Así cuenta la Gemara. Pero esto lo escuché una vez de un jajam. Un jajam dijo, escuchen a Botay, un jajam dijo, dice, ¿cuál es el mensaje que aprendemos de esto? Aparte de la historia chistosa que es verídica, ¿saben cuál es el mensaje? Este jajam tenía destinado a tener una mujer buena. Y aunque le pongas la mujer más mala del mundo, se va a dar la vuelta a las cosas y se va a hacer buena. No sé cómo, pues, con maldad se va a hacer buena. Por maldad, para que vaya al infierno, pero al final, él tenía destinado a una mujer que lo atienda bien, que lo trate bien. Y ni modo, no se puede cambiar. Entonces, pues, ahí tenemos que saber esto. Esto yo les voy a decir, vale la pena que lo escuchen, vale la pena porque puede ayudar a muchas familias, puede sacar adelante muchos matrimonios. Yo les digo, yo lo aplico a mi vida y lo recomiendo y lo receto y funciona. Cuando yo me casé, le pedí a mi maestro que me dé consejos de matrimonio, Shalom Bait, Shalom Bait, y una vez me dijo, te voy a decir la frase mágica para salir adelante en tu matrimonio. ¿Cuál es? No, me trajo una Gemara, una parte en el Talmud, donde dice, no voy a entrar en detalle porque es un poco más largo, dice, la mujer es el campo del hombre. Así dice, es un campo, es como un negocio, un campo, es un terreno del hombre. ¿Está bien? Ay, no voy a entrar ahorita en detalles porque es muy interesante en qué concepto lo trae el Talmud en casa. Ahí trae una situación, si por ejemplo la mujer se enfermó y esto, no voy a entrar ahorita en detalles. Si la mujer se enfermó, el marido tiene que indemnizar. Y si el marido se enfermó, la mujer no debe de indemnizar. ¿Por qué? Porque ella es el campo de él y él no es el campo de ella. Así dice el Talmud. Me dice, si tú tienes un negocio o un campo y de repente falla la producción o falla algo en el campo, ¿lo pegas al campo? ¿Te enojas con el campo? ¿Con quién te enojas? Pues con el dueño del campo. Vas, checas. Dice, todo lo que le sucede a tu mujer es tu problema, no problema de ella. Escuchen bien esto, es algo impresionante. Dice, cuando tú llegas a tu casa, así me dijo el Rab, y esto me ha salvado quizás, si no está mi esposa aquí lo voy a decir, quizá. Sí está, okay, no voy a decir. Me ha salvado en muchos casos, me ha sacado adelante internamente. Yo, Baruch Hashem, por fuera soy muy buen marido, pero por dentro a veces uno está ardido. para resolver mi problema interno. Me ha ayudado muchísimo. Me dijo así: cuando tú llegas a tu casa un día y de repente ves a tu esposa de mal humor, ¿pasa o no pasa a veces? Muy de vez en cuando. Está de mal humor. Y llegas a la casa y te empieza a gritar. Lo busca, ¿ok? Y tú, de por sí venías del negocio, venías del trabajo, del colegio, venías ya con ganas de descansar, de relajarte un poquito, de tu casa, es tu para. Y pum, llegas a tu casa y ves un infierno, ¿ok? De mal humor. Dice así: hay tres maneras de actuar. Una manera de actuar es enojarse y decir: no es justo, yo estoy trabajando todo el día para que tú me recibas así, para que esto, para que el otro. Y mañana le habla y le dice: voy a llegar más tarde. ¿Ok? Esa es una manera. Hacer un pleito que dura 2 semanas, enojados, no se hablan, neta. ¿Quién ganó del pleito? Ni uno de los dos. El Satán. El Satán ganó. Nadie. La segunda opción es quedarse callado. También es buena, pero me quedo callado. La tercera es, el marido le dice a la mujer: mira, Roji, si quieres pelear, para pelear se necesitan dos, conmigo no cuentes. Conmigo no cuentes, ahí está la pared, ahí está el cristal, peleate contra alguien. Yo no te voy a contestar, aunque quieras. No soy rival. Es una estrategia que funciona. Yo lo he visto una vez cuando una persona... Dos choferes estaban peleando y uno lo estaba insultando al otro. ¡Ah, da, da! Y el otro estaba porque se le encerró. ¡Ah, ve en Israel! Y el otro era religioso, el que estaba recibiendo los gritos era religioso. Y el otro le seguía gritando 2 minutos, gritando insultos, groserías, hijo de este, hijo del otro. Le dijo su abuelo, su bisabuelo, le dijo todo. Después de 2 minutos que se le acabaron las groserías, le dice: ¡Tanekvar! ¡Contéstame! ¿Por qué? ¿No puedo seguir? No te va a dar gusto, no te va a contestar. Sigue. Esa es una estrategia. Estas tres estrategias, la primera es totalmente negativa, la segunda y la tercera pueden funcionar. Hay una cuarta infalible, que no falla nunca y no ofende a nadie y no falla. Escuchen, Rabotai, escuchen esto. El hombre cuando entra a su casa y la mujer está de mal humor, que le diga: espérate 1 minuto, 2 minutos, y que se meta al estudio o a un cuartito y que se encierre. Que lea un capítulo de Tehilim, un capítulo del Salmos, y que diga: Ribonosh, Lolam, Hatati, Aviti, Pashati. ¿Qué pecado hice hoy para que mi mujer esté de mal humor? No lo vuelvo a hacer. Dime qué pecado hice y ya no lo vuelvo a hacer. Sales del cuarto y ves milagros. Cambió todo. ¿Qué pasó? No sé. Los problemas vienen de arriba y se resuelven arriba. Mucha gente trata de resolverlos aquí abajo. Aquí abajo no se puede resolver nada. A veces pasan parejas que se quieren mucho y se respetan. Y si hay amor de veras, y si hay, se aprecia uno al otro. De repente no sé qué, pum, chi, pum, 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 pum. Se van a divorciar, digo, no puede ser, no era Bayón. Tienen 10 años de casados, se llevan de maravillas. Digo, no han tenido una discusión en 10 años. Tuve el caso hace 2 meses. ¿Por qué se pelearon? Por los lepas. Porque no invitó a la suegra a comprar los lepas junto con la mamá. Los lepas, cuando nació el bebé, los lepas, las cestas, las que se echan en el CNIC. Fue la suegra a comprarlos y no invitó a la consuegra y no sé qué y no sé cuánto. Y cuando vino el suegro, dijo: y ya con esto se acaba el matrimonio. Entonces es anormal. A veces pasan cosas en los mejores matrimonios. O sea, no es posible que tanto nos queremos y tengamos este problema. Nada más que analicen, cada quien por separado. Hatati, aviti, pashati, y van a ver cómo se resuelve. Los problemas vienen de ahí arriba. Cuando hay choque entre los dos es porque hay ciertos pecados que provocan un rechazo. Cuando ellos se conocieron, las almas eran más puras. Si ahorita hicieron algún tipo de pecado, uno u otro, que provocó ese distanciamiento. La teshuva ayuda, pero para eso hay que tener, ¿qué? La bet de Bereshit, bitajón. Bitajón, saber que nada se arregla aquí abajo. Todo se resuelve ahí arriba. Todo se resuelve ahí arriba. Déjame terminar con la última. La última por hoy, porque hay todavía una lista. Pero esta sí es la última. La Gemara dice, una persona que agarra una moneda y la pone en la tzedaká. y dice, pongo esta moneda en Tzedaká con la condición que se cure mi hijo. ¿Cómo lo califican ustedes a esta persona? ¿Cuánto le ponen? ¿Cuánto le ponen de calificación? ¿Quién dijo cero? Cero, usted dijo cero también. 10. ¿Quién más? ¿Cuánto califican? Ahí dijo 3. Ah, cero la señora Lela. ¿Quién más? Ahí atrás también cero. Se ve que no han venido a otras conferencias. Porque ahí atrás hay uno que dice 10. La Gemara dice, la persona que pone una moneda en Tzedaká y dice, pongo esta moneda en Tzedaká con la condición que se cure mi hijo, Areze Tzadik Gamur. Este es Tzadik Gamur. ¿Saben qué es Tzadik Gamur? Yo cuando me ponen en las calificaciones de excelente, super 10, super bien, 10 plus, 10 plus, eso es Tzadik Gamur. No es Tzadik, Tzadik es 10. Tzadik Gamur. Oye, ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está la lógica? Escuchen esto, Rabotai. Escuchen quién es Tzadik Gamur. Le voy a decir quién es Tzadik Gamur. Nada más es que uno cuando lo escucha en la conferencia lo califica cero. Pero en la vida real, imagínense una señora que su hija a las 2 de la mañana se levanta, su bebé, un bebé de 1 año, 2 años, se levanta llorando. ¿Qué tiene? Le toma la temperatura. 39 de calentura, 39 y medio de calentura. Está la muchacha ayudándola a tomar la temperatura. Esto, 39, tráeme una medicina, tráeme el Temprana. De repente la señora dice, ¡tráeme la copa! Dice eso. Dice, ¿qué es eso, el celular para hablarle al doctor? No, la copa, la caja esa que está ahí. Dice, ¿para qué? Dice, ¿cómo para qué? Para echarle. ¿Y para qué? Para que se cure mi hijo. Dice, ¿qué dice la Gire? Dice, se volvió loca. Se volvió. En vez de hablar al doctor, vas a traer la culpa. Escuchen bien, Rabotai. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Jafet Haim, en la vida entró un doctor a su casa. En la vida. Cada vez que tenía un hijo enfermo, tenía 11 hijos. Cada vez que tenía un hijo enfermo, preguntaba cuánto cuesta la consulta al doctor, agarraba el dinero, lo ponía para pobres y se bajaba la calentura. En su vida no entró un doctor a su casa. Yo no estoy hablando ahora de Maase, ¿ok? Pero escuchen esto, Rabotai. ¿Qué quiere decir esto de la cupa? ¿Cómo puede ser que una mujer tiene un hijo con calentura y va y pide la cupa? Le voy a explicar por qué. En el momento en que traes la cupa, aquí está el bebé con calentura y aquí está la cupa. ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿Saben qué tiene que ver? Así que hay un satélite arriba, que de ese satélite viene todo, ¿ok? Ese satélite, hay un problema ahí en el satélite, que mandó la calentura al niño, ¿ok? Cuando pones la tzedaká aquí, la tzedaká manda una onda al satélite, el satélite lo cura. Eso es fe, eso es creer que el mundo está manejado por Dios. ¿Escucharon por qué Tzadik Gamur? En la conferencia ustedes le dan cero, pero en la vida real, la Torah le da excelente 10. Si tú cada problema que tienes lo buscas resolver de arriba y no de abajo, la Torah te califica excelente 10. Eso no es conveniencia, eso es vivir con Dios, eso es vivir con la fe. Esa es la vet de Bereshit. Esa es la vet con la que el hombre tiene que ir a trabajar al centro. Esa es la vet con la que el hombre tiene que regresar a su casa en la noche a llevar su matrimonio. Esa es la vet con la que hay que educar a los hijos. Eso es lo que, si queremos nosotros ser triunfadores y tener hijos triunfadores, bitajón. Bitajón y bitajón. Estudien, abren libros y lean el Teilim, lean el Salmo, y van a ver que la Torah está llena de esto. Y al final, lo que dijo David Amelech, Vaboteach Vashem, la persona que vive con seguridad en Dios, Chesed Yesoveinu, la bondad de Dios lo rodea todo el tiempo. Aquella persona que está constantemente pendiente del Creador y sabe que nada se maneja aquí, todo se maneja ahí, esta persona merece recibir protección constante. Hashem Yisbaraj, que nos ayude, que tengamos el zehut de obtener esta mitad tan elevada, la mitad del bitajón. Amén. Sakemats.